Bueno, pues vamos a abrir nuestras Biblias en la carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses. Vamos a iniciar hoy una nueva carta del Brit Hadashah. Vamos a buscar darle el entendimiento en el contexto hebreo, cuál es la perspectiva pues más cercana, ¿no?, a lo que se escribió en hace aproximadamente 2000 años. ¿Cuál era la idea posiblemente, ¿no?, de estos escritos originales y de qué manera los podemos hoy vivir, de qué manera podemos hoy aplicarlos a nuestra vida? Entonces, bueno, pues vamos a hablar un poco acerca de esta, pues realmente más que la carta es la comunidad, ¿no? Los nombres que toman algunas de las cartas del Nuevo Testamento están basados en las ciudades o en las comunidades a donde se les dirigía. Entonces, en este caso, pues este nombre que lleva es por la comunidad de Tesalónica. Y bueno, pues ¿dónde está y qué era? Bueno, lo primero es que el autor es obviamente y ampliamente conocido por el apóstol Pablo. Sin embargo, ahí les doy un agregado y ahorita les voy a explicar por qué, que me hizo reflexionar un poco estos últimos días que he estado estudiando esto, que aquí el mismo Pablo dice que no es el único autor de la carta, ¿no? Entonces, bueno, obviamente era quien lideraba este grupo, pero no era el único en realidad, como vamos a ver en el verso 1. También dice el mismo Pablo, dice que también estaba con él Silvano y Timoteo, que bueno, ahorita hablaremos un poquito acerca de ellos. Pero bueno, independientemente de quién le escribió o quién es el autor, si consideramos que la escritura es inspirada por Dios, pues bueno, viene de ahí arriba, ¿no? O sea, el autor intelectual, digámoslo así, pues es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios, la Ruach HaKodesh, que inspiró y que sopló y que dijo, esto es lo que quiero que quede. ¿Okay? ¿Cuándo se escribió? Es una de las primeras cartas posiblemente que se empezaron a circular, que empezó a transmitir el apóstol Pablo. Hay dos probables fechas, por ahí del año 51, otras opciones un poquito más adelante, entre el 53 y 54, desde la ciudad de Corinto, que hoy es Grecia, igual Tesalónica, es la ciudad del país de Grecia. Y bueno, la historia es muy curiosa de esta comunidad. No sé cuántos les ha llegado a ocurrir o han conocido historias de personas que se conocieron, pero que realmente no había un plan para el encuentro. Y podríamos decir que fue casualidad, ¿no? De cierta manera. Como que por fuera lo ves y dices, ay, pues no tenía pensado ir. Y me invitaron porque no llegó el que iba a ir y pues fui yo y resulta que allí encontré a la susadicha o al susodicho o historias así medio curiosas que no estaba como que digamos así planeado y resulta que se encontraron en algún punto así sin realmente planearlo. Bueno, aquí la verdad es que Pablo no tenía en mente visitar esta ciudad, esta región, estas comunidades, pero Dios sí tenía en mente esto. Y yo les digo aquí por eso que no fue por voluntad humana que esta comunidad a la que le escribe Pablo tuviera este contacto con él. Fue realmente por una circunstancia nada grata, de hecho, fue una cuestión más bien de estar huyendo, por una cuestión de persecución, en fin, se dieron cosas así. Hay algo que la historia también deja en evidencia y es... durante la Segunda Guerra Mundial, como sabemos, hubo esta persecución sobre el pueblo judío. Y bueno, muchos judíos no nada más no alcanzaron a salir de ciertas ciudades, sino que fueron recibidos y escondidos, pues por familias que los tenían ahí, ¿no? Resguardados. Algunas de estas familias llegaban a ser de gente cristiana. Y dentro de todo lo malo y terrible que sucedió, algunas cosas buenas y positivas que salieron es que hubo un contacto, hubo una relación en ciertos casos entre judíos y cristianos, ¿no? Y no obviamente en esta situación negativa, sino de positivos. Los rabinos en un momento reflexionaron sobre esto que sucedió. Y les decían a la misma comunidad judía que no es que no fueran cerrados, sino más bien que fueran más bien en un sentido abiertos a escuchar, que fueran en un sentido abiertos a recibir como de una manera de ser recíprocos con lo que en algún momento algunos pues judíos recibieron, ¿no? Entonces, a lo que voy es que esto, por circunstancias muy adversas, pero al final del día permitió que hubiese como un contacto, que hubiese una relación, ¿no?, entre judíos y cristianos, porque eso sucedió antes de la Segunda Guerra Mundial, pues había un hermetismo muy fuerte y muy marcado entre estas dos comunidades. Entonces, pues hoy hay muchos grupos que están interesados en que se vuelva a restablecer de cierta forma una relación, de cierta manera, entre judíos y cristianos, ¿no? O sea, que no queden así, sino que se den cuenta que hay muchas cosas que, pues, que tenemos en común, ¿no? O sea, porque esto es obvio. O sea, al final del día tenemos la misma Biblia, creemos en teoría en el mismo Mesías. O sea, hay demasiadas cosas que nos conectan. Y si lo vemos en un plano ahí profético, es como Jacob y Esaú. O sea, al final del día, aunque uno sea muy velludo y uno muy lampiño, pues son hermanos. O sea, siguen siendo hermanos. Entonces, sí hay grupos de judíos hoy en día que están más abiertos a decir, bueno, no queremos que nos conviertan, ni tenemos por qué, pero sí estamos dispuestos a escuchar y también podemos acercarnos. Y también hay muchas cuestiones y pues muchos vínculos en común. Entonces, bueno, pues aquí en el caso de Pablo como judío, él no tenía pensado ir a las comunidades griegas, y eso lo dice él, ahorita lo vamos a leer, pero las circunstancias y pues de cierta manera, como dirían, donde manda capitán, pues no gobierna marinero, y le dijo, tú te vas para allá y pues para allá. ¿Quieren ver la historia rápidamente? ¿Cómo fue que surgió esta relación, esta pues comunidad propiamente? Fíjense, vamos a la carta, bueno, vamos al libro de los Hechos. Vamos al libro de los Hechos y está Pablo en el capítulo 16, vamos a Hechos 16, vamos a leer desde el verso 6. Vamos a resumirlo de cierta manera para tampoco no tomarnos tantísimo tiempo, pero sí es muy interesante conocer de cómo surgen, ¿no?, las comunidades y las relaciones, y en este caso no cabe duda que fue un acto sobrenatural. A ver, Hechos 16, vamos desde el verso 6, vamos a leer a partir del verso 6. Él está, Pablo, le llaman el segundo viaje misionero, a mí no me gustan mucho estos términos, yo creo que Pablo hizo más de estos viajes, y no era, el plan no era ser misionero como se llama, ¿no? Pero a veces le ponen estos títulos. En fin, él finalmente está llevando la escritura y está buscando comunidades judías en los cuales compartir el mensaje del Mesías. Ese era su principal foco de Pablo, al inicio sobre todo. Pero Dios le tenía otro plan. Fíjense, y va revelándose poco a poco más. Dice, atravesando Frigia, ¿están ahí conmigo? Hechos 16:6. Dice, atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Bueno, esto ha sido también objeto de estudio de cómo es que les fue prohibido por el Espíritu hablar la palabra en Asia. Asia no se refiere a China y estos lugares. Asia es lo que hoy sería Turquía, para enmarcar el lugar. Asia sería lo que hoy sería la región de Turquía, ¿okay? Básicamente. Entonces era una zona altamente poblada, llena de pequeños poblados, ciudades, muchas comunidades. Pablo ya había estado en estos lugares durante algunos años antes. Entonces vuelve a emprender un segundo viaje de esto y de pronto viene este como tope o este silencio de decir, le fue prohibido por el Ruaj que hable ahí. Entonces, algunos especulan que porque tuvo una enfermedad, o algunos simplemente fue que Dios le cerró las puertas, o sea, que hubo circunstancias que impidieron o que llegara a cierto lugar, o llegaba y estaba enfermo, se le cerró la garganta, no sé, cosas que pudieran ser de cosas así. O simplemente es que Dios le dijo, no es tiempo, no es tiempo, no es tiempo, cosa extraña. Pero dice que cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero dice, pero el Espíritu no se los permitió tampoco. Entonces, bueno, Pablo era un hombre sensible finalmente, aunque tenía una gran voluntad. Dijo, pues no, o sea, no hay manera, o a lo mejor ya no había boletos y pues nos quedamos. Y dice el verso 8, y pasando junto a Misia, descendieron a Troas y se le mostró a Pablo una visión de noche. Y esto es lo interesante y por eso digo que esto es lo sobrenatural. Se le mostró a Pablo una visión de noche, un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciendo, pasa Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. ¿Ok? Entonces, esa es la manera en la que Dios pues interviene directamente. Primer paso, pues le va cerrando puertas, pues le va impidiendo de alguna manera como que las cosas prosperaran o como las tenía planeadas, hasta que ya viene esta revelación. Y un varón macedonio. ¿Cómo supo que era macedonio? Puede haber sido desde el propio idioma, por la identificación de las ropas, ajá, o simplemente el espíritu le muestra a este hombre es de este lugar, en fin, pero pues un conjunto de todo eso. El caso es que le dice, o en esta visión, le dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. O sea, necesitamos gente acá, necesitamos alguien que nos comparta. Todavía no hay YouTube, no hay nada de esto. Entonces, pues no, ¿cómo nos conectamos? Aquí no hay internet. O sea, alguien venga, échenos la mano. Y entonces dijo, este es el llamado. Y ahí fue. Nada más que de las primeras de cambio le fue de no te pases. Pobre Pablo, o sea, dijo, no, ¿para qué me hacían caso? ¿Para qué le hacía caso al hombre? ¿No? Porque bueno, ¿qué sucedió? Dice en el verso 11, llegando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samotracia y al día siguiente a Neápolis y de allá a Filipos, que es la primer ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Entonces, bueno, pues Filipos es de donde se escribe la carta a los filipenses. ¿Okay? Y bueno, ¿qué sucedió ahí en Filipos? A grandes rasgos, una vez más, pues empieza a predicar, empieza a hablar de la palabra, dice que encuentra una mujer llamada Lidia, que era vendedora de púrpura, alguien que se entendía que tenía una muy buena posición económica, escuchó la palabra, se quedaron como que el grupo con el que iba Pablo ahí en su casa, de repente tiene ahí una experiencia de una chica que dice que había un espíritu y finalmente creo que Pablo libera a esta muchacha y al final del día empezó a haber esta obviamente oposición hacia Pablo, hacia el grupo, y entonces dicen estos hombres siendo judíos, o sea como siendo son extranjeros, son gente de fuera, traen otras ideas, alborotan la ciudad, en fin, todas estas pues acusaciones. Al final los terminan azotando, los meten a la cárcel y ahí en la cárcel se empezaron a echar sus alabanzas, ¿se acuerdan? Ahí estaban así, hagan de cuenta, ahí el Javi Franco ahí cantando, ahí todo encarcelado, no sé, ahí también Javi aquí Medina cantando también, así, y pues los escuchaban todos. De repente viene el terremoto, entre ellos estaba Silas, este hombre que es Silvano, y se hace un terremoto, se abren las puertas, no sé, se rompen las cadenas o se abren las cadenas, se salen, el que estaba de carcelero se quiere matar porque dice, si se me pelan, se me escapan todos, me cuelgan a mí de todas maneras, prefiero así que por la vergüenza, se va a sacar harakiri, cuando ya Pablo le dice, no, espérate, o sea, aquí estamos todos así, y ya viene esta famosa frase de cree en el Señor y serás salvo tú y tu casa. Al final pues efectivamente hacen tevilá, se convierten. Y bueno, pues ya este hombre, imagínense, después de la guamisa que le dieron, ah, no, pues perdóname, ya le puse sus pomadas o lo que haya sido. Y el caso es que, bueno, ya los van a soltar al otro día. Y Pablo ahí como que sí saca un poco ahí el carácter, así de, no, a ver, así de, pues primero nos dieron una azotada públicamente, pues ahora que vengan a pedirnos perdón aquí. Porque resulta que ellos eran también ciudadanos romanos. Entonces, bueno, pues ahí hace valer sus derechos de que los ciudadanos romanos tenían una distinción en todo el imperio, independientemente, pues ahora sí que del credo, o que predicaran, o lo que fuera, bueno, pues eran ciudadanos, tenían ahí su green card, o lo que fuera ahí, y dicen, no, pues aquí no me tratan así, acá. Y entonces, pues van y ya, no, pues perdone usted, no sabíamos que estaba en esta situación, y ya se dieron cuenta, pues que Pablo era un hombre culto y todo, o sea, no era ahí como un alborotador. Entonces, pues bueno, al final del día, pues ya, se terminan yendo, se regresan a casa de Lidia, dice que ahí los consolaron, o más bien yo creo que los curaron. Y de ahí dice el capítulo 17, fíjense, vamos a ver lo que sucede ahora sí en esta comunidad. Entonces fíjense, desde que llegó a Macedonia, pero bien difícil las cosas. Y dice ahí, pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, en el capítulo 17 de los Hechos, donde había una sinagoga de los judíos. Que les digo, ese era el foco, el como que principal, generalmente lo que Pablo iba. Pero eso fue eventualmente también ampliándose para los gentiles. Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, o sea, en 3 Shabbats cada semana, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Mesías padeciese y resucitase de los muertos, y que Yeshua, a quien yo os anuncio, decía él, es el Mesías. Es un tema que, bueno, pues como hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, bueno, a un gentil pues, no lo dejaría entrar a una sinagoga que anduviera ahí diciéndoles de cosas. Entonces, o sea, tendría que ser un judío, que lo conocieran, para que pudiera entrar a una sinagoga y expusiera esto. Pero dice ahí, algunos de los que creyeron, y algunos de ellos creyeron, y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos, gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces, este es prácticamente como el surgimiento de la comunidad a la que vamos a leer esta carta. Pero, como siempre, hay un pero, y el adversario pues no se queda así como tan feliz y contento, ¿no? Dice el verso 5, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos son los que trastornan el mundo entero, también han venido acá. Entonces ya como que ya conocían, esa doctrina siempre anda dividiendo congregaciones. Es lo que algún día me decían, tengan cuidado, ese rollo de esos siempre divide las congregaciones, no los dejen entrar, que no sé qué. Bueno, pues hagan de cuenta así, pero aquí en la cuestión judía, no dejen entrar a Pablo, siempre anda metiendo sus rollos ahí del Mesías y esto y esto y esto. Ya vinieron acá y entonces dice el 7, a los cuales Jasón ha recibido, y estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Yeshua. Entonces, bueno, pues ellos van a buscar cualquier razón y pretexto, pues para en este caso agarrarse de las autoridades civiles y pues tratar de ahí de ver cómo detienen, ¿no? Y entonces dice, alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas, dice, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Entonces, bueno, pues ahí sí les apoyó el recurso económico, y que Jasón, pues yo creo que tenía un buen billete, porque pues así digo, ¿sabes qué? Antes de que se los lleven acá, mejor de una vez les pagamos la fianza y vámonos. Pero, dice el verso 10, ya la circunstancia estaba muy difícil, inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y Silas hasta Berea, y ellos habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos, otra vez a la misma, ¿no? Entonces, bueno, ya nos vieron de aquí, pero bueno, ahora nos vamos a otra y otra y otra y otra. Y ahí dice aquí que los de Berea, dice el 11, y estos eran más nobles que los de, que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Entonces, pues sí estaban bravos los tesalonicenses, ¿no? O sea, ya vimos que eran así como que eran de barrio peligroso, no eran muy tolerantes, como de que, a ver, tú que estás alborotando, no me gusta. Los de Berea eran más tranquilos, más estudiosos, más intelectuales, más como buscando lo que decía la Escritura, pero los de Tesalónica dijeron, no, nada que aquí nada de nuevas cosas. Pero al final la semilla cayó en buena tierra, porque hubo tanto judíos, como dice que judíos, como piadosos, que, bueno, es todo un tema más largo, y les invito a escuchar el estudio que se llama ¿Quiénes eran los griegos del Nuevo Testamento? Hay un estudio que tenemos que se llama ¿Quiénes eran los griegos? Y que, bueno, ya en resumen tiene relación con las 10 tribus de Israel, ¿ok? Entonces, bueno, eran las 10 tribus asimiladas, finalmente llega a la sinagoga de Tesalónica, como solía pasar, unos sí, unos no, pero se integra al final pues esta comunidad. Y pasan ciertos años y es cuando Pablo entonces les escribe esta carta, que hoy les digo está en la Grecia moderna, se le llama Salónica a esta misma ciudad, que es Tesalónica en la Biblia. Y bueno, era una ciudad importante, Tesalónica era una ciudad que era como la capital de toda esta provincia, de lo que era Macedonia. ¿Se acuerdan que Alejandro Magno era macedonio? Este era de esta región, por eso era bastante bravo, por lo que parece. Los griegos, la parte sur eran como los intelectuales y estos eran los más así. Y pues tenía una población más o menos como de 200.000 habitantes, o sea, en ese tiempo era muchísima gente. Era una ciudad muy grande y la carretera más importante de Roma, que era la Vía Ignacia, que se extendía de Roma y cruzaba así todo el famoso, todos los caminos llegan a Roma, era esa carretera, pasaba obviamente por esta ciudad, y entonces eso hacía que fuera una ciudad muy comercial. Entonces los caminos eran muy costosos hacerlos, hacer hoy diríamos una carretera así empedrada era de años y era de muchos recursos. Los romanos se enfocaron mucho en eso, en crear caminos y todo esto para el comercio. Entonces las ciudades que estaban sobre las vías principales pues eran las que generalmente prosperaban, y en este caso Tesalónica era un centro de comercio pues muy rico, floreciente, pero también había muchos pues gente de muchos lugares. Entonces los judíos, como buenos comerciantes siempre, pues obviamente se establecían en todas estas ciudades, y ahí había una gran comunidad judía y viene esta parte. Entonces Tesalónica es una ciudad, y en este caso particular la comunidad que se establece ahí pues era una mezcla de gente judía con gente de extracción, pues digamos que gentil, ¿no? Y bueno, pues el tema principal de la carta, volviendo ya a la carta una vez más, se enfoca mucho en la esperanza de la resurrección y del regreso del Mesías, ¿no? Entonces no es que la resurrección sea un tema nuevo en aquellos días, pero sí la expectativa de cuándo, cómo regresaría el Mesías. O sea, okay, si dice que el mensaje que les dio Pablo a los tesalonicenses es que el Mesías había de padecer, había de morir, pero que había de resucitar. Entonces eso despertaba muchas preguntas. Bueno, ¿y eso cuándo y cómo y qué va a pasar? ¿Eso qué implica? Entonces esta carta es muy importante para todos, porque tendríamos que también estar considerando y pensando en ese tema. Si lo que más estamos esperando, y espero que no sea el próximo mundial o el próximo partido, lo que sea, es el regreso del Mesías, pues tendríamos que estar interesados en cómo va a ser esto, ¿no? Y no tanto, porque yo sé que la expectativa más grande de ese tema siempre es, dime la fecha, ¿no? O sea, como que lo que quiero saber es así, es más, si me puedes decir la hora, mucho mejor, como para ir considerando qué voy haciendo el fin de semana, ¿no? O sea, como que de preferencia que sea como lunes, ¿no? Para que no vaya a la oficina ese día, ¿no? O sea, pues bueno, creo que no debería de ser la motivación principal, sino la motivación principal en la mayoría de las cartas de Pablo cuando habla de ese tema es más bien lo que te debería de motivar y lo que deberías de ocuparte es prepararte para eso. Eso es lo que deberíamos, porque, o sea, el que regrese eso es inevitable, pero lo importante más bien eres tú, no es de allá para acá, sino es de aquí para allá. Porque pues eso no, o sea, de eso de allá no, ni siquiera podríamos decir que depende de nosotros. Pero el cómo nosotros estemos, cómo lo recibamos, eso sí es una labor personal en la que todos tendríamos que estar trabajando. Eso sí nos debería de preocupar. Entonces, bueno, vamos al capítulo 1, versículo 1. Son pocos versículos y básicamente es como la introducción de esta carta, ¿sí? Dice, vamos a ver primero cuál era el equipo. Dice en el verso 1, Pablo, Silvano y Timoteo. Por eso les decía que, no sé si, yo siempre digo, no, pues que esta carta es de Pablo, pero pues aquí mismo dice que también pobre Silvano y Timoteo. Digo, ¿qué pasó? Yo hice las ilustraciones o yo escribí, no sé, así como, pues incluyanme en los créditos, ¿no? Entonces, bueno, para no ser tan injustos, por si algún día nos encontramos, bueno, seguramente sí, nos vamos a encontrar a Silvano y a Timoteo. No, tú también, estabas allá adentro. Entonces, bueno, lo que haya hecho él, pero bueno, aquí dice Pablo, Silvano y Timoteo. Y este era el equipo, ¿no? Dice, a la quejilá o a la congregación de los tesalonicenses en Dios Padre, en el Adón Yeshua, dice, Shalom Bejeset, que es gracia y paz, sean a ustedes de Dios nuestro Padre y del Adón Yeshua. Entonces, pues, habitualmente pensamos, ¿no? Como que en Pablo, como alguien típico misionero solitario, ¿no? O sea, que pues, casi que agarraba ahí su talit y su rollo de Torah y vámonos, ¿no? Así como que a donde el Espíritu me lleve. Pero no, aquí vemos que realmente había un equipo con él, ¿no? O sea, había un equipo con él, aún en la cárcel había gente con él. O sea, imagínense, en la misma cárcel había gente que le apoyaba, que le escribía, que así. Pues bueno, cuando estaba, digamos que fuera de la cárcel, pues cuanto más. Y esto es también importante, simplemente saberlo y comentarlo que muchas cosas que podemos hacer para Dios serán necesarias hacerlas juntos, será necesario hacerlas en equipo, ¿no? Y quien no sabe trabajar en equipo, es difícil que pueda también servir a Dios. La verdad es que no hay llaneros solitarios, no hay ni un solo caso en la Escritura de un hombre que haya hecho las cosas solo para Dios. Ni el mismo Abraham, excepto la circuncisión. Pero de ahí en fuera, todo lo demás. Abraham siempre tenía una comunidad, siempre estaba rodeado de gente, siempre viajaba con era como una pequeña tribu, Isaac, Jacob, Joseph. O sea, todos los casos de toda la Escritura, David, Salomón, o sea, digo, Salomón escribió y todo, pero pues ¿quién que construía las cosas, ¿no? Pues sí, pues quién le pagaba, quién hacía, o sea, sí. Entonces, bueno, siempre hay que pensar, y bueno, yo le agradezco a Dios también que haya un equipo de servidores también aquí, tanto los que están presentes como los que están en casa, pero gracias al Eterno que se han sumado más talentos, personas y corazones, porque solo así podemos hacerlo, ¿no? O sea, solo así podemos hacerlo, no hay manera. Entonces es un error pensar que una persona, por más conocimiento, por ejemplo, que tenga, pueda hacer las cosas solas, no las puede hacer. No es sano, no es bueno. Bueno, pues hay demasiadas razones para considerarlo. Y aquí hay un ejemplo muy simple. El mismo Pablo, en la introducción de lo que dice, es Pablo, Silvano y Timoteo. O sea, como que no era nada más por introducirlos. Y bueno, ¿quién eran estos hombres? Silvano, el caso de Silvano y de Timoteo. Bueno, Silvano era conocido como Silas. Ajá, no sé cuál les guste más de los dos. Si Silas o Silvano. Bueno, ahí pues, reclaman. No sé por qué la diferencia de los dos términos. Algunos dicen que, bueno, pues que Silas era más bien como el nombre hebreo, Shila, y Silvano era como el nombre de la diáspora. Muchos judíos suelen tener dos nombres, un nombre que se usa, digamos, de forma religiosa en la sinagoga y otro que se usa en los negocios y como en el ámbito secular. Entonces, a lo mejor en uno es Jacob y por fuera es, pues no sé, Joaquín o no sé cómo se llama, o así, no sé, otro nombre, Omar, ¿no? Vamos a empezarlo así para poner otro nombre ahí. Y bueno, pues es el nombre, ¿no? Pero bueno, el caso aquí es que este hombre, Silvano o Silas, compañero experimentado de Pablo, no sabemos bien dónde se conocieron, pero era un hombre que le acompañó en muchos de estos viajes. Fue encarcelado con él, así que era uno de los cantores de ahí de la cárcel. Era también de los que estaba ahí. No sabemos si cantaba bien o cantaba mal, pero era de los que estaba con Pablo en ese momento, en toda esta experiencia. Entonces, cuando Pablo va por primera vez a esa comunidad, pues va junto con él. Entonces, cuando él escribe, le escribe Silvano, pues sabían quién era, lo conocían, ¿no? En pocas palabras. Y en el caso de Timoteo, que también es conocido porque pues dos cartas llevan su nombre, o se les da este nombre, que era un joven de la ciudad de Listra, y poquito antes justamente de ese viaje a Tesalónica, Pablo lo conoce y pues ahora sí que le ve cualidades, le ve estos dones y este talento y sobre todo esta disposición y se lo lleva en estos viajes, ¿no? Sabíamos que de Timoteo su papá era griego, su madre era judía, ahí atribuye Pablo como que el entendimiento de la escritura hacia a su mamá y a su abuela, ¿sí? Y bueno, pues durante muchos años fue un servidor o fue una persona de apoyo muy importante para Pablo. En su momento dado, Timoteo se convierte también en un líder de una comunidad, de hecho de las más grandes, que era la ciudad de Éfeso. Entonces, pues era así alguien, una ciudad de las más grandes y más importantes. Entonces, de hecho, aquí iba a mencionar que habían enviado a Timoteo antes a esta comunidad. Bueno, pues esa es parte del equipo. Y dice en el verso 2, damos siempre gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. ¿Sí? Damos siempre gracias a Dios por ustedes, haciendo memoria de ustedes en nuestras oraciones. Esto es algo que también Pablo como que repite, ¿no? En otras instancias, en otros momentos, de tener presente siempre a las personas, de no olvidarse de ellas. Y pues ese es el momento propicio, es la oración. O sea, la oración es como para también recordar a otros. Por eso es tan importante orar, porque si no oras, olvidas a las personas. Y yo creo que hay algo que un día leí de un pastor que decía que mientras tú estés orando por alguien, como que hay una cadena ahí, o sea, como que siempre hay una unión ahí, o sea, siempre como un hilo, vamos a decirlo así, que siempre los va a unir, siempre que estés orando por alguien. Por eso hay personas a las que dices, ya mejor no ores por esto, porque estás amarrado a eso. Entonces, cuando a veces no es la voluntad de Dios en cierta cuestión, y estás ore y ore y ore por eso, no lo sueltas. O sea, a veces, aunque parezca contradictorio, la cuestión es, ya no ores, por ejemplo, por una persona, porque vas a estar atado a esa persona. Si sigues en esa oración. ¿Okay? Pero, bueno, pues en la parte positiva también es importante decirlo. Mientras tú sigas orando por alguien, aunque esa persona se quiere escapar, lo único que hace es que se extiende la cuerda, pero no se va. O sea, esa persona va a seguir, de cierta manera, también como pues atados mutuamente, ¿no? Porque están como en los dos lados. Entonces, por eso es tan importante el orar, por eso es tan importante tener presente, o sea, el orar te hace tener presente a las personas, Por quien no oras, sueles olvidarte de esas personas. Aunque hayas vivido la experiencia que has vivido, te hayas subido de la montaña rusa con esa persona, o lo que hayas vivido, lo que sea, si dejas de orar por esa persona, eventualmente quedará en el olvido. O sea, quedará muy, muy atrás de tu vida. Si estás orando, aunque nada más te hayas cruzado en la esquina con la persona, va a estar más vinculada contigo. ¿Okay? Bueno, entonces dice el verso 3, acercándonos sin cesar delante del Dios y Padre nuestro, de la obra de vuestra fe, del trabajo de vuestro amor y de vuestra constancia en la esperanza de nuestro Adón Yeshua el Mesías. Entonces, ¿de qué se acordaba dentro de todo lo que él oraba y en lo que él oraba? Bueno, hay tres aspectos que dice aquí Pablo que se acuerda de esta comunidad. Uno, dice aquí, de la obra de vuestra fe. Segundo, del trabajo de vuestro amor. Y la tercera, vuestra constancia en la esperanza de nuestro Adón Yeshua, o sea, del Mesías, de su identidad, de quién era él. Y esto es como una tríada que repite Pablo ahí en Primera de Corintios 13. Más vamos a leer Primera de Corintios 13:13. Cuando dice acerca del amor, Primera de Corintios 13:13. Se van a dar cuenta que son los tres mismos conceptos, solo que ahora manifestados de este lado. Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. ¿Okay? Entonces, como que dentro de las muchas cosas que se olvidan, dentro de las muchas cosas que pasan, hay algo que sí permanece, y es la fe, la esperanza y el amor. Pero estos conceptos, fe, esperanza y amor, pues pueden ser muy ambiguos, pueden sonar muy lindos, pueden ser muy filosóficos. Justamente los griegos hablaban mucho de eso, o sea, eran como personas muy dadas a conceptos justamente filosóficos. Pero en el ámbito judío como que las cosas son más prácticas, son como más tangibles, ¿no? O sea, como que no es tanto dime qué crees, sino más bien dime qué haces. Yo te voy a demostrar mi fe pues, simplemente por mis obras. Como vivo es como manifiesto lo que creo, así más tangible. Entonces, en este caso, la fe se asocia a algo. ¿Y qué dice? La obra de vuestra fe. Entonces, el obrar tiene que ver con los mandamientos, con el poner por obra la palabra de Dios, el practicarla. Entonces, si la fe no se practica, ¿qué es lo que sucede? Se deteriora, se olvida, se pierde. Ahora sí que es como un músculo que no se usa, se atrofia. Pues la fe, si no se usa, se atrofia. O sea, no es un concepto intelectual que mantengas en la cabeza, sino que es como que tienes que hacerlo. Entonces eso a veces involucra, híjole, pues qué flojera, porque tengo que ir o tengo que traer unos productos a la despensa, o sea, va a implicar acción. Ese es el punto. La fe sin obras es muerta, o sea, es como una bici sin, ¿cómo se llama esto? Sin pedales. Pues una bici sin pedales, ¿a dónde te lleva? Pues yo creo que a romperte la boca, ¿no? O sea, o algo, pero no vas a ningún lado. Entonces, la idea de la fe es que esto tiene que moverse, o sea, esto tiene que vivirse, esto tiene que practicarse. Entonces, dice aquí Pablo, si de algo me acuerdo, es la obra de vuestra fe, esa gente activa. Pero también dice ahí del trabajo de vuestro amor. Entonces, había amor en la comunidad, pero se manifestaba una vez más en acciones, en trabajos, en cosas concretas. Entonces puede ser desde, bueno, pues pongo una silla, muevo esto, te ayudo con lo otro. O sea, cosas que el amor se demuestra. Entonces el amor, pues sí, es una decisión, involucra sentimientos, pero también hay que asociar la idea que el amor también puede conllevar trabajo. Así que los que todavía no se casan y se quieren casar, pues háganle ahí a la idea. ¿Por qué? Porque eso involucra, ¿no? Me recuerda un poco la historia esta del... No sé si vieron la película del violinista en el tejado, que es una película de, así hace muchísimos años. Bueno, no voy a decir que tantos años, ¿va? Pero, okay, de algún tiempo. Es un, casi como un clásico musical de la vida judía. Y, pues, en ese tiempo, pues, muchos de los matrimonios eran así prácticamente arreglados. Los papás como que casi se ponían de acuerdo. Y a veces desde muy jóvenes o chicos, pues, ya estaban ahí comprometidos. Entonces ya nada más le avisaban, te esperan en 3 meses en tu boda. ¿Quién no? Pues, no sabía. No, tú no te preocupes, tú llega, ahí va a llegar la novia, ¿no? Entonces, bueno, pues ya llegaba así. Entonces, en una parte de la película hay una escena, creo que se sientan así en la cama el esposo y la esposa. Y entonces él le pregunta a ella, le dice, ¿me amas? Le pregunta, porque, pues les digo, no había esta cuestión de nos vimos y salimos y nos enamoramos y así, sino pues de aquí se casan y ya, ¿no? Y entonces, él le pregunta a ella si le ama y ella le contesta de una manera muy simpática. Le dice, pues te plancho, te lavo, te cocino, de no sé qué. Y le dice, pues sí te amo, ¿no? O sea, como que yo creo que sí te amo. O sea, todos estos lagos, eso es amor, en otras palabras, ¿no? Entonces la respuesta a la pregunta es, ¿me amas? Te lavo, te plancho, te barro, te... ¿Sí? Entonces, bueno, por si un día les preguntan, si les hacen la pregunta, ya saben qué contestar más o menos, ¿no? Por dónde puede ir, ¿no? La respuesta. Entonces, o sea, el punto es eso, o sea, el amor también conlleva un trabajo, porque pues es la verdad, ¿no? Y bueno, pues a veces al salir a la calle y andarse partiendo ahí el lomo y todo eso, pues también es amor, o sea, también eso es parte del amor. Entonces dice, si algo recuerda, digámoslo así, tiene presente Pablo de esta gente, es la fe la ponen por obra, la fe lo practican, pero también hay amor que se ve en cómo trabajan. O sea, en el amor también tiene que haber trabajo, hay que meter las manos a veces, ¿no? Y finalmente dice la constancia en la esperanza en nuestro Adón Yeshua. Y esto tiene mucho que ver, este punto es muy importante, que sobre todo creo yo aquí entendido para más como para los judíos que nacen en un contexto en el que no existe esta idea de que Yeshua es el Mesías, ¿no? Entonces mantener la constancia de que Yeshua es el Mesías y que hay que esperar, hay que creer, es algo importante. Hace un momento cantábamos una canción, Anima a mí, que habla de eso, que aunque todos claudicaren y aunque todos fallaren, yo seguiré creyendo y voy a creer que Él vendrá, ¿no? Aquí nosotros creemos que Él regresará, pero esa es la idea, porque uno de los riesgos más grandes para los judíos es, pues ya, dejar de creer que el Mesías vendrá. No, pues ya, tantas generaciones, tantos años, cosas tan malas, tanto ha pasado, no, ya. O sea, como que, pues quién sabe si sí, quién sabe si no. Entonces, lo que, digamos, reconoce y alaba Pablo es, ustedes han sido constantes en mantener la esperanza en el Mesías. Y a veces el éxito, les digo yo, de la fe no es en así con todo en los primeros kilómetros, sino ser constante, sino mantenerte. Eso es más importante que, pues, que andarse ahí a veces matando, por decirlo así, en ciertas cosas y al rato ya te olvidas de todo. Entonces ser constante en el tema del Mesías es algo fundamental para una persona que quiere seguir creciendo en la fe, ¿sí? Y dice él, por último, en este mismo verso 3, acordándonos sin cesar delante de Dios y el Padre nuestro, ¿no? Yo creo que también hay que considerarlo para nosotros. que Dios jamás se va a olvidar de lo que nosotros hagamos para Él. Jamás lo olvidará. O sea, nunca quedará fuera de un registro del Eterno el que nosotros hagamos esto. O sea, las cosas que hemos puesto por obra, el trabajo que hayamos hecho en amor y el mantener una fe a pesar de pruebas, de adversidades, de luchas, de cosas, Dios tampoco lo olvidará para ti ni para nadie de la escuela han hecho así de todo corazón. ¿Sí? Y bueno, dice el verso 4, porque conocemos hermanos, dice el mismo el apóstol Pablo, porque conocemos hermanos amados de Dios vuestra elección. Pues nuestro evangelio no llegó a ustedes en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Como bien sabéis, ¿cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros? O sea que no eran solo palabras lo que les decía Pablo en otras. No, otra manera de decirlo es, nuestro evangelio no llegó solo en términos como solían darse, como en términos filosóficos. O sea, no era una enseñanza más, sino realmente lo que él venía a traer a las vidas de esta comunidad, como la de todos nosotros, es un cambio de vida. Porque eso es lo que mide y lo que puedes decir que es efectivo o que tiene poder, ¿no? Es como cuando tomas un medicamento y dices, ah, no me hizo nada, ¿no? Como que échenme acá lo más fuerte. Entonces, lo mismo sucede en estas cuestiones, ¿sí? O sea, él sabe que, y eso es lo, yo quiero preguntarte si tú lo crees. O sea, si tú eres capaz de creer que las palabras de la Escritura, de la Biblia, son capaces de cambiar vidas. Por eso Pablo en algún momento dijo, yo no me avergüenzo del Evangelio. Dijo, porque es poder de Dios. La palabra poder es la palabra dunamis, que es donde viene la palabra dinamita. Entonces como que dijo, esto es terrorismo. O sea, tú pones una dinamita ahí y ¡pum! Va a volar, ¿no? Entonces dijo, esto es capaz de derribar muchísimos aspectos de la vida de los seres humanos. Yo preguntaba también hace un momento, bueno, ¿cuántos de ustedes, por ejemplo, por citar un mandamiento, les cambió la vida el Shabbat? Y dices, no, pues me cambió muchísimo. O sea, y la verdad es que te pones a pensar, dices, era otra manera de vivir. Entonces, así con esa expectativa, con esta idea, es como tendríamos que tanto leer la Biblia como compartir la Biblia también. O sea, aunque la gente se burle, aunque haya 50,000 videos más, aunque haya 50,000 doctrinas más, aunque haya muchas cosas así, tienes que tener nosotros mismos la confianza de que no es solo información, es el Espíritu de Dios que puede cambiar la vida de una persona si así lo desea, ¿sí? Y no solamente son, pues les decía yo, como palabras, sino son esto, ¿no? Palabras de vida eterna. Dijo, por eso nosotros no llegamos nada más a decirles una filosofía más de tantas que había en Grecia, sino nuestras palabras iban respaldadas con un poder que podía cambiar las vidas, ¿sí? Y Pablo dice, ¿no? Nosotros sabemos que ustedes son elegidos, que ustedes son amados y que ustedes han escogido este camino. Entonces, pues elegir este camino también implica, como ya lo vimos con Pablo, pues disputas, enemigos, persecuciones. O sea, no sabes a veces en la que te vas a meter, pero bueno, pues es parte del llamado que Pablo sintió y que sabía que era la voluntad de Dios, ¿sí? Y Dios sabe también lo que hemos dejado al elegir este camino. Entonces, aunque el costo de oportunidad parezca alto, Dios nunca es deudor de nadie. Entonces, Él nunca va a dejarte en un déficit por una decisión que tomas para Él. O sea, cuando tú tomas una decisión de seguir al Eterno, por ejemplo, el Shabbat, estás sacrificando cosas. Puede ser dinero, puede ser tiempo, puede ser amistades, no sé. Pero eso Dios lo registra, digamos, lo que Dios sabe lo que te está costando a ti. Nadie lo va a saber mejor que tú y lo único que lo puede entender bien es Dios. Entonces, por eso es hacerlo para Él. Porque pues hay gente que se amarga porque dice, no, pues mira todo lo que dejé de hacer esto el sábado y me esforcé y ve, así como que con casi con qué me pagan, ¿no? Así como de, bueno, pues es que no es que te paguen, o sea, es que simplemente en su momento Dios sabe lo que estás dejando, pero no quiere decir que al día de mañana te lo tenga que dar, ¿no? O sea, hay gente que ha tomado así tan literal, por ejemplo, lo de maná, lo de que caía doble porción, que como que dice, bueno, yo trabajo de lunes a viernes y el viernes tengo que cobrar el doble, ¿no? Así como que trabajo en ventas, el viernes debo de vender el doble para que el sábado no trabaje. Y digo, bueno, o sea, pues no es exactamente así, porque también Dios te está pagando de otras formas, no tiene que ser solamente esa. Pero bueno, el punto aquí es, dice, conocemos, hermanos amados de Dios, su elección. Sabemos lo que escogieron. Y yo les puedo decir que ustedes han escogido bien, que ustedes han elegido para bien, y que Dios no nos va a defraudar, y que el mensaje no son solo palabras, es poder que hay ahí. Dice el verso 6, y ustedes vinieron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Ajá. Recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Así que el poder que tiene el ejemplo, el poder que tiene lo que hacemos, siempre va a impactar. Sí, entonces, los tesalonicenses inmersos en una cultura, pues como hoy podemos pensarlo, o sea, hoy estamos inmersos también en una filosofía, en un pensamiento, ideas que están muy apartadas de la Torah. Si te das cuenta, aunque la tecnología ha avanzado, la moral y la ética del ser humano está más lejos que nunca de la historia de la humanidad. De verdad, por eso Pablo en aquellos días dicen, estas cosas no se nombran ni entre los gentiles. Bueno, si viera lo que hoy sucede, pues diría, pues ya está en otro nivel, esto ya está en otro planeta, esto ya está fuera de como cualquier idea. Entonces, pues nosotros como esta gente de Tesalónica, dejando muchas cosas atrás, dice aquí, se convierte en un testimonio también, en un testimonio de que es posible seguir la Torá, que es posible mantener la esperanza en el Mesías en medio aún de adversidades y de pruebas y de cosas difíciles. Y entonces ahí es donde se genera el testimonio, no de una persona perfecta, sino simplemente de una persona que está buscando hacer lo correcto, que está buscando seguir los caminos de la Torah, que está intentando todos los días pues ser como es el Mesías. Entonces, esto es una forma muy común en el judaísmo de aprender. Se aprende por imitación, se aprende como por cómo lo haces, así lo hago, ¿no? Sobre todo, bueno, no había tutoriales y cosas por el estilo. Entonces, la fe era más como de a ver cómo lo haces y a ver cómo lo hago. A ver cómo haces el jalá, porque a mí me queda todo hecho piedra. Bueno, pues mejor lo hacemos y ya lo hago así. O sea, más que así de, pues no, pues chécate ahí un video, o sea, sí, pero no. A ver, o sea, ¿cómo lo haces así, no? Entonces, dijo Pablo también, fíjense, a los filipenses, dijo, hermanos, sean imitadores de mí, y miren a los que así se conducen según el ejemplo que tienen de nosotros. También en 1 de Corintios 11 dijo, sean imitadores de mí, así como yo del Mesías. ¿Okay? O sea, como que no te la compliques tanto, en otras palabras. O sea, no, la fe no tendría que ser tan compleja como para que alguien no lo pueda hacer. Si lo haces tan difícil, entonces quiere decir que posiblemente pues no lo estás haciendo como debería. Así tendría que ser. No tendría que ser tan complejo como para que otro la haga. Pero si ya se las haces bien rebuscada y así como que en la cuarta dimensión y la gaimateta, así, no, en la turno, pues ahí sí, en la vida voy a poder hacer eso. En la vida voy a poder vivir así. ¿Quieren comentar algo? Pues sí, Pablo también le dijo a Timoteo, comentan justamente eso, ¿no? Toda la escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y es útil para enseñar, redarguir, instruir y corregir en toda justicia. Entonces, a fin de que el hombre de Dios sea pues completo, ¿no? Estemos preparados para toda buena obra. Y en este caso, la preparación de la obra es el ejemplo. Entonces, este es un tema también como generacional, como que la idea es que se va como que dejando camino y las personas detrás van siguiendo ese camino. No sé si han ido por una brechita, o sea, pasas por un lugar y se ve que por ahí pasó la gente, ¿no? Porque ya el pastito está todo así, se quedó. Aunque les hacen el cemento, pero pues como por aquí es más corto, pues por aquí me meto, ¿no? Y ya de tantos que se metieron por ahí, pues ya se hizo casi casi un camino. Entonces, pues ya cuando tú ves todo pisoteado, dices, pues yo también me cruzo. Yo también le sigo. Entonces, pues esa es la idea, ¿no? La idea de la fe es algo que se puede imitar. es algo que sea posible. Por eso, dentro de grupos de adicciones, dentro de lo que sirve como terapia grupal, es como de, hola, soy fulano de tal y yo no sé qué, yo llevo tantos días sobrio. ¿Por qué se dicen ese tipo de cosas? ¿Por qué se dice, llevo 18 días o 30 días o un año o 7 meses o por qué? Pues porque dice, pues sí se puede, ¿no? Así como de, miren, pues no tengo dos ombligos o tres ojos, o sea, soy un ser humano como todos ustedes. Entonces, yo llevo tanto tiempo, tú también puedes hacer esto. Ah, esa es la idea también de la fe. Es algo que se puede imitar. Que no tiene que ser tan complicado, ni tampoco tan extraño, ¿no? Bueno, a lo mejor para algunos será extraño, pero bueno, por lo menos en un parámetro que sea imitable. Y además, lo loable de esta situación es que dice que estas personas, esta comunidad, recibió la palabra en medio de un momento de gran tribulación. O sea, de un momento difícil. Puede ser justamente lo que leímos, de que estos que no creyeron los tomaron y se los llevaron a la gente, a las autoridades civiles, y los metieron a la cárcel. O sea, yo creo que las cosas, cuando ya se fue, pues Pablo ya se fue, pero quedó ahí un hervidero, así como hormiguero, así como, pues quedaron así los grupos ahí divididos. Porque los que se quedaron, pues ahora a afianzar la comunidad y a echarle ganas y a esto. Pero los que no creyeron, pues también se quedaron como no muy contentos, más bien enojados. Estos que trastornan el mundo y que no sé qué, y que ya vinieron y ya alborotaron y ya dividieron y ya todo esto. Entonces, pues ahí es donde también la fe es probada, donde si es de veras o no es de veras. Y eso termina siendo, decía yo, pues un testimonio fuerte, ¿sí? Para que vean otros que se puede, para que vean otros. Y a veces la fe más pura es la que es justamente validada en las dificultades. Y dice aquí, ya para terminar casi, dice, porque partiendo de ustedes ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Bueno, ya, quién sabe, ¿no? Digo, se me ha exagerado, pero pues, qué padre, ¿no? Así que fuera así de, no, pues ya me he hecho yo a dormir y ya, ¿no? Porque, pero bueno, el punto aquí es, oye, esto que pasó trascendió y trascendió y trascendió, que el testimonio fue tan fuerte que fue suficiente en un principio, por lo menos como para que la gente, oye, pues, ¿qué pasó con estas personas? ¿O por qué cambiaste tanto? ¿O qué te dieron? ¿O qué te lavaron el cerebro? ¿No? Lo que sea. Pero al menos para eso es el testimonio. Ahora, la fe no se mantiene de eso. Porque nada más quien nada más es experto en su testimonio, pues no va a durarle mucho. O sea, sino que tiene que llegar al alimento de la palabra. Pero al menos es la manera de que alguien diga, oye, sí es cierto esto qué es, esto por qué es así. ¿Okay? Y creo que sí, o sea, una vida transformada, pues es el mejor testimonio de lo que podemos decir que es la fe. Y se convierte en una red, no sé si se ponen a pensar, aquí lo ves, dice el verso 9, ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibieron y cómo se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, estas ideas de que estamos interconectados, no acá astralmente, sino simplemente pues una cuestión social, es real. O sea, todos tenemos un vínculo con otros a través de otra persona u otra persona. Así es como surgió la famosa red social esta Facebook. La idea detrás de esto fue que este hombre pensó que todos en algún momento tenemos alguna conexión con todos los seres humanos del planeta. Y lo único que hizo fue generó el medio para lograr esa conexión. En realidad es eso, es una teoría ahí medio larga que le llaman de los 5 puntos o 6 puntos, así, de que tú estás conectado con cualquier ser humano del planeta a través de 5 personas, que ahorita dicen que son 4, pero bueno. El punto aquí es que sí es cierto que todos estamos conectados en algún momento unos con otros, entonces a lo que voy es lo que tú haces o lo que otro hace termina llegando a tu vida, o sea, termina en algún momento teniendo algún impacto. De ahí la importancia de hacerlo bien, de ahí la importancia de hacerlo correcto, de ahí la importancia de transmitir la fe. Entonces, a lo mejor no eres tú directamente con la persona, pero es ese otro con ese otro y tal vez con ese otro, pero eso llegará. Es como el que tira hoy aquí pues una lata en el mar, pues a lo mejor la van a recoger en Japón, pero la van a recoger, o sea, no se va a salir de este planeta, eso va a seguir hasta que se deshaga o algo, pero eso no se va a salir. Entonces, lo mismo sucede con los mensajes, lo mismo sucede con los vínculos sociales, lo mismo sucede con la fe. ¿Sí? Se convierte en algo exponencial y por eso es tan importante seguir compartiendo. O sea, a lo mejor parece inverosímil que decir a alguien, oye, pues comparte o ponle like o invita a alguien a Shabbat a tu casa. Porque aunque esa persona se haya convertido, a lo mejor esa le platicó y algún día, ah, sí, ya, como que haber escuchado algo de eso. O alguien escuché que lo hizo. O, ah, sí, ya recordé hace 10 años, alguien me compartió, o alguien me dijo, o alguien así. Seguramente a ustedes, a todos nos ha pasado. Que a lo mejor antes de que llegaras a este día, alguien atrás dijiste, ah, sí, es cierto, conocí a alguien, escuché de alguien, supe de alguien. Y así es como se va generando. Y finalmente, pues el testimonio de esta comunidad fue que se convirtieron al Dios vivo. Entonces, convertirse no es cambiar de convicción. Convertirse no es cambiar el estado mental de lo que crees. Convertirse tiene que ver con un cambio de vida. Y aquí cómo se refleja, dice en el verso 9, se convirtieron de los ídolos, que era algo pues, obviamente muy común y sigue siendo, para servir al Dios vivo y verdadero. Entonces, la conversión no es, como decía yo, un estatus de convicción, sino un cambio de vida que se refleja. Y aquí el reflejo es, okay, ahora sirvo a este Dios. Entonces, en aquellos días y desde siempre, les decía yo, no existía el ateísmo, eso es algo relativamente moderno. Toda la gente tenía una relación con algún dios, con alguna religión, con algún templo, con algún algo. Entonces, como que el entendimiento es que los hombres sirven a los dioses, ¿no? O sea, eso es como lo obvio. Entonces, aquí, aunque parezca extraño, ese mismo principio no cambia, sino lo que cambia es a qué dios sirves. Entonces, bueno, servías a dioses muertos, a ídolos, a imágenes, o lo que sea. Ahora sirves, pero a un Dios que es vivo y obviamente a un Dios que es verdadero. Ajá. Entonces, que es curioso, porque aún la idolatría se vivía. O sea, la idolatría también era una forma de vida. O sea, también se expresaba, también la gente llevaba ofrendas, también hacía sacrificios, también hacía ciertas cosas, también hacía festividades. O sea, como hoy. O sea, hoy también la gente que profesa una religión también la vive. Curiosamente, esa gente que a veces vive esas religiones, cualquiera que sea, a veces es como más como más abierta en ciertos casos y está más dispuesta cuando cambia a servir una vez más. No sé si me explique. O sea, una persona que es activa en la otra religión, vamos a pensarlo así, cuando se convierte, sigue siendo una persona activa porque su idea y su manera de pensar y de creer está conectada con, oye, pues yo tengo que hacer algo por este Dios. O sea, por eso la gente cuando se convertía al Dios de Israel, pues no era así como de, ahora tengo que llevar sacrificios al templo, híjole, qué raro, no, esto es una cosa extraña, no, o sea, eso, pues no, o sea, era así, era este templo, ahora este, esto, así, era un cambio nada más de carril, por decirlo así, pero verdadero, o sea, hacia lo real. Pero la que tenía una fe solo mental y luego supuestamente se convierte al Dios de Israel y sigue con su fe solo mental, pues no hay un cambio de vida de nada. No cambia nada. Por eso a veces no deberíamos de darnos pena compartir a la gente que parece más religiosa. Porque si esa gente se convierte, va a ser la gente más activa. Va a ser la gente como más metida en servir a Dios, en hacer, en estudiar, en así, porque dice, pues así está la onda. O sea, la cuestión aquí es, pues así es la fe, no es estar sentado como, pues creo y no hago nada. ¿Sí? Entonces, bueno, pues, ¿cuál es la meta de la conversión? No es que tengas un papelito que te diga que eres judío o que lo que sea. La meta de la conversión, como dice aquí, es servir al Dios vivo. Bueno, obviamente, o sea, eso implica hacer discípulos, la TV, o sea, es todo cosa, pero a lo que voy es que la conversión tiene que ver con servir a ese Dios. O sea, somos siervos de ese Dios. O sea, la gente se sometía a un Dios, a una deidad, o sea, es como que era parte del pensamiento natural de una persona. Pues como ser siervo, ser, o sea, él era el amo, nosotros éramos los siervos y así era. O sea, Entonces hay gente que no le gustan ciertas cosas de la Biblia o de Dios y le digo, pues qué te digo, o sea, pues así quiso, o sea, no sé, como que, pues escoge otro Dios, o sea, a lo mejor hay otros que sí sean más buena onda o que te digan, no hay problema, yo no soy tan quisquilloso, aquí tú trabajas todos los días, o sea, a mí no me importa lo que tú hagas allá afuera, con que tú vengas aquí y hagas estas cuestiones y luego allá afuera vas y haces un relajo, pues eso no hay problema, o sea, pues bueno, ese es otro Dios. O sea, ahora sí que cada quien su Dios. La cuestión es cuando tú asumes así el papel de siervo y dices, mi Dios me dice que yo no puedo hacer esto. Entonces la gente dice, bueno, pues híjole, pues ahí está la convicción que se refleja en acciones. Entonces la verdad digo, eso que suena raro esto que les digo, ¿no? Como de que, bueno, pues búscate otro Dios, pero pues sí. O sea, Dios no está así como haciendo propaganda, como de se me están yendo todos, no sabemos que vamos a tener que cambiar la estrategia, bájale de precio, ¿no? O sea, es que olvídate del diezmo, o sea, vamos a bajarlo al 4% porque, ¿no? O sea, no hay temporada baja, no hay cosas para él así. Ahí sí, para que veas, no, o sea, es inflexible, o sea, no le puedes negociar a Dios lo que está escrito, como de dame chance el sábado y te lo cambio por el miércoles completo y que quién sabe qué, o sea, no es así. Entonces, bueno, lo sorprendente es eso, cuando dice, oigan, ustedes así se convirtieron y a servir al Dios vivo y verdadero y con todo lo que eso implica. Y bueno, pues ya después te das cuenta de que es lo mejor que podemos hacer en nuestra vida. O sea, no hay nada mejor que podamos hacer en nuestra vida que servir a ese Dios con todas sus reglas y todas las cosas, porque hay una gran, bueno, más bien es toda la diferencia. Y bueno, por último dice el verso 10, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Yeshua, quien nos libra de la ira venidera. Entonces, bueno, es un tema que seguiremos hablando, pero nada más para cerrar, la ira y la tribulación no es lo mismo, ¿okay? Hay una diferencia, la tribulación es más bien atribuida al hombre, el ser humano es el que genera la tribulación, la persecución, pues como en otras ocasiones ha sucedido. La tribulación es pues sobre los habitantes de la tierra, que es básicamente para probar la fe. Pero la ira de Dios es como un juicio que viene de Dios sobre los que le han rechazado. Por eso Pablo dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira, ¿no? Entonces, ¿de qué nos ha librado el Mesías? De la ira. La tribulación será, ahora sí que la tribulación será parte, ¿no? Ahí sí es como el examen. Entonces no hay exentos, tendremos que hacer el examen todos, hay que decirlo así, pero por eso hay que hacer esta distinción y Pablo lo entendía y sabe que los que están en el Mesías, pues de la ira de Dios serán librados. Y eso es creo que al final lo más importante. Pues oremos y que el Eterno nos permita hacer e imitar, como dice aquí Pablo, a esta comunidad, al mismo apóstol Pablo, pero por supuesto a nuestro Mesías. Oremos.